Qué bueno es alabar el nombre de Dios, amén. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole al Señor y dándole gloria a Él y pidiéndole para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Continuamos en nuestra serie Colosenses y ha sido mucha bendición para mi vida poder estudiar este libro, enseñar este libro, pero aplicar este libro a mi propia vida. Así que quiero pedirte que oremos y dejemos este tiempo en las manos del Señor. Dios, bueno, así como cantamos, Señor, tú eres santo, 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 omnipotente, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Dios, gracias por que podemos alabarte, Señor, porque hemos levantado, Señor, nuestras voces diciendo que tú eres todopoderoso, Señor, que tu amor es grande, profundo, ancho, Señor, que nos consume, Señor, completamente, nos cubre completamente, Señor. Pero permítenos, Señor, hoy estar aquí delante de tu presencia para escuchar tu palabra, obedecer tu palabra, seguir tu palabra, caminar bajo tus preceptos, caminar bajo tus mandamientos, Señor. En obediencia, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor, el susurro de tu palabra que nos dice, Señor, la manera en cómo tenemos que vivir, caminar, guiar, direccionar nuestra vida, Señor. No queremos ser necios en nuestra propia opinión, pensando que nuestra sabiduría humana puede compensar, Señor, o ganar favor contigo, Señor, pero escuchar humilde con nuestros corazones, y obedecer, Señor. Gracias, mi Señor, por el tiempo que podemos compartir en tu palabra. Que seas tú, Señor, quien habla nuestras vidas, Señor. Yo lo necesito, Señor. La iglesia lo necesita, Señor. No queremos escuchar elocuencia humana, sabiduría humana, filosofía humana. Queremos escuchar tu voz, Señor. Así que Dios, sea usted bienvenido, Señor, para hablar a nuestros corazones. Y que el Espíritu Santo, Señor, confirme tu palabra en nuestro ser. Gracias, mi Señor, por su bondad y su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Iglesia, es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y seguimos y continuamos estudiando Colosenses. Estamos en Colosenses capítulo 3. Quiero invitarlos que vayamos en sus Biblias a Colosenses capítulo 3. Cada día el mundo es un poco más loco, ¿no? Ustedes que viven aquí también en este mundo, ustedes dicen cada día es más caos, cada día es más depravación del hombre, cada día más locura del hombre. Lo que Dios definió como pecado, lo que Dios define como pecado por medio de su palabra, nosotros le hemos llamado cultura. Es loco, ¿no? Lo que Dios definió como idolatría, nosotros le llamamos moda, nosotros le llamamos modernidad, nosotros le llamamos adaptación. Lo que Dios definió como aberración, nosotros lo llamamos derechos humanos. Y quiero empezar así con este tiempo porque el concepto que tengamos del Evangelio en nuestros corazones va a direccionar la forma en cómo nosotros vivimos y practicamos el Evangelio. Y Colosenses ha sido muy, muy teórico para poner el centro de nuestra vida en Cristo, pero ahora viene la parte práctica. Un buen teólogo no solo conoce los conceptos de Dios, aplica el concepto de Dios a su vida. Entonces, nosotros queremos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Dios nos ha dado un montón de indicativos. Los indicativos son, podemos decirlos también como promesas de Dios, cosas que Dios hace en nuestro favor, cosas que Dios cumple para nuestra vida. Y por lo tanto también todo indicativo nos lleva a imperativos. En este caso son mandamientos de Dios, no opciones para el creyente, pero mandamientos de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de mortificar la carne y no quiero que piensen que vamos a hablar acerca de un churrasco o algo parecido. Vamos a hablar acerca de nuestro pecado y nuestra condición pecaminosa y vamos a eliminar todo aquello que no es para la gloria de Dios. Así que cuando hablo de mortificar la carne, no estoy pensando en un churrasco, ¿ok? ¿Estamos en el mismo escenario? Ok, solo quería decirlo por si las dudas, ¿ok? Ok, vamos a leer el versículo 5. Hoy vamos a estar en la primera parte del versículo 5, pero vamos a la lectura del Colosenses 3, 5 hasta el 9. Voy a estar en las pantallas por si no tiene una nueva traducción viviente. Así que, dice el versículo 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Wow, cuánta información acaba de caer sobre nosotros. Dice, no afuera, dice, pero dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la ¿qué? Inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Amén. ¿Cuánta información nos está dando el apóstol en estos pocos versos? Quiero empezar este tiempo recordando una historia que se encuentra en Lucas 18, del verso 18 hasta el 29. Y no quiero tocar todos los versos de ese texto, pero quiero recordarles, ustedes van a recordar la historia. Vino un joven rico, estoy en Lucas 18, ustedes pongan atención. Vino un joven rico y le preguntó a Dios, en todos los textos, hablando acerca, diciéndole, maestro bueno, ¿qué debería hacer para dar la vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Y entonces Dios le responde, ok, respondiendo a tu pregunta, le dijo Jesús, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre rico respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Jesús lo vio y dijo, qué difícil era para los ricos entrar al reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Los que oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Así en el versículo 29 de Lucas 18 respondió, les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa o hermano o padre o hijo por mi causa del reino de Dios, así es, dice, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa o hermanos o padres o hijo por causa del reino de Dios es dejar todas las cosas que nos tienen atados a este mundo. Está hablando acerca del corazón idólatra. No está diciendo acerca de odio, acerca de la familia, pero está diciendo acerca de cómo está nuestro corazón en pos de Dios. Si ustedes ven, Jesús le dijo al joven rico, que dice que había cumplido todos los mandamientos, y Jesús, al escuchar su respuesta, mira su corazón y le dice, ok, ve y vende todo lo que tienes. Él está diciendo al joven rico, hay una avaricia en tu corazón, hay una dependencia de tus riquezas en tu corazón, ve y véndelas. Estás aferrado a las cosas de este mundo, ve y véndelas. Y el joven rico dice que se entristeció porque tenía mucho. El punto principal de este texto es que Dios le está diciendo, ve y véndele, ve y mortifica tu carne. Después dice, y sígueme. Yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que seguir a Cristo tiene un gran costo. Seguir a Cristo tiene un costo elevado, pero no seguirlo tiene un costo mucho mayor. Entonces somos privilegiados que Dios nos pide seguirle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. El joven rico se fue triste porque su corazón no estaba en pos de Dios. Su corazón no estaba para amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. Ni siquiera quería amar a Dios y seguir a Dios y respetar a Dios con sus posesiones. Él estaba triste porque él tenía mucho y su corazón estaba inclinado a lo mucho que tenía. No quiso mortificar la carne, por eso salió triste de donde estaba. Salió triste después de la conversación con Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, el mortificar la carne es un imperativo, es un mandamiento que Dios nos dice, hagan pues morir la carne a ustedes. No es simplemente Pablo dándole un consejo a la iglesia en Colosas, es Dios mismo diciéndole a los creyentes, hagan pues morir los deseos pecaminosos dentro de ustedes. Es un mandamiento para el creyente, no es una opción, no es si quiero, no es si me siento listo. Un verdadero creyente escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Amén. Cuando te lastimas y sufres una herida en tu cuerpo y hay tierra en la herida, tú traes alcohol y limpias la herida. Entonces el alcohol está matando los gérmenes o cualquier bacteria de la herida. ¿Produce dolor? Por supuesto. Pero va a producir más dolor si no limpias la herida y la herida se infecta y tienen que cortarte después el miembro. ¿Qué prefieres hacer? ¿Sufrir un dolor para limpiar y purificar la herida? ¿O esperar que esa herida se llene de bacterias y lo que te diga el médico es: lo siento mucho, ya no hay nada que hacer, hay que cortarla? ¿Qué prefieres hacer? Obviamente, teniendo la perspectiva amplia, vamos a decir: prefiero sufrir a poner alcohol en herida. Prefiero ponerme una inyección para que no produzca más dolor o daños en mi cuerpo, que a sufrir consecuencias en el futuro. Cuando Dios nos dice, por medio de su palabra, hagan pues morir el pecado en ustedes, nos está diciendo: apliquen el dolor a su corazón ahorita, porque después puede ser muy tarde. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros pensamos que no tenemos que aplicar este texto a nuestra vida. Pensamos que nosotros no somos tan pecadores, tan malvados y tan malos. Colosenses 3, 5 al 9 nos da una lista de pecados. Y nosotros, cuando leemos esta lista de pecados, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, no sean avaros, y después otra lista de pecados en el versículo 7. Ira, furia, enojo, comportamiento malicioso, calumnia y lenguaje sucio. Y pensamos: yo no soy así. ¿Por qué tengo que hacer morir cosas? Yo soy casi perfecto. No tengo pecados en mi vida. A veces digo una mentirita pequeña, pero ese texto no aplica para mi vida. Ese es el primer engaño de Satanás en tu corazón. Pensar de que tú no eres tan perverso como lo eres. Pensar de que tu corazón malvado está inclinado hacia el pecado. Pensar de que tú tienes más fuerza y más dominio sobre tus propios pecados. Tenemos el control de Dios por medio del poder divino de Dios para controlar y dominar el pecado, pero pensar y asumir que nuestra propia naturaleza pecaminosa vamos a poder controlarle, ese es el error. Nosotros tenemos poder divino para controlar el pecado, pero es poder divino para poder controlar la maldad, el engaño en nuestros corazones. Pero asumir que el pecado en nuestros corazones no va a engañarnos, no va a destruirnos, ese es el error. ¿Entienden? Tenemos pecado en nuestros corazones. Si ustedes leen Romanos capítulo 7, ustedes van a encontrar a Pablo diciendo: hay una fuerza en mi interior, una ley en mi corazón que me impide hacer lo correcto. Quiero hacer lo bueno, pero me impide hacer lo correcto. Y es una batalla y una lucha en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos así en esa batalla, en esa lucha, y estamos cediendo al pecado porque no estamos mortificando el pecado en nuestro diario vivir? Por lo tanto, querida iglesia, lo que este texto nos enseña, hagan morir pues las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, es una advertencia para nosotros de no ser ignorantes del peligro del pecado en nosotros. Iglesia Bíblica Petra, no seas ignorante del peligro del pecado en ti. Tú podrías decir: yo nunca cometería un asesinato. Estás pecando en contra de tu propia persona. Usted puede decir: yo nunca cometería un aborto. Yo nunca cometería ese pecado tan grave que ha cometido aquella persona. Yo nunca iría en pos de estas cosas porque son diabólicas. El problema es que estamos dándole la espalda a una realidad. Y el pecado está al acecho. Está queriendo conquistar tu pensamiento, está queriendo conquistar tu vida. Ya no somos más dominio del pecado, porque los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador hemos muerto al pecado. Pero hay una ley interna de que mientras estamos en esta vida, mientras estamos en el proceso de santificación de nuestra vida, hay una inclinación que nos empuja y nos arrastra hacia el pecado. Por lo tanto, el hacer morir es una disciplina que nos hace vivir en pos de Dios, matando cada día al pecado en nuestros corazones y en nuestra vida. No hacerlo es negligencia. Iglesia, no seas ignorante del poder del pecado en tu vida. ¿Por qué hay ignorancia del pecado en nuestra vida? Por orgullo. De pensar de que no necesitamos regresar a la cruz y confesar nuestros pecados, incluso los más pequeños, que nosotros pensamos que son pequeños. Pero no hay pecados pequeños. Todos son en contra de un Dios santo. hay orgullo en nuestros corazones de pensar, yo no soy como las personas que están fuera de la iglesia. Yo estoy en una etapa en la que estoy perfeccionándome a mí mismo. No necesito la confesión como los hombres perversos en la calle o los que están llenos de avaricia, engaño en sus corazones. Yo no necesito esto. Yo estoy caminando en la plenitud de la vida. Hay un engaño en tu corazón. Porque engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y todos ustedes tienen un corazón, ¿verdad? Es cierto, todos nosotros tenemos un corazón engañoso y perverso. Por lo tanto, menos tiempo en la palabra de Dios, encontrando la dirección de Dios en tu vida, es más peligroso para ti, para tu familia, para tus hijos, para las personas que están a tu alrededor. Menos tiempo encontrando la dirección de Dios en la palabra de Dios, que me enseñe qué es lo bueno, que me enseñe lo correcto, que me instruya a la verdad. Menos tiempo en la dirección de Dios me convierte en alguien peligroso. Porque voy a terminar siguiendo mis deseos. Voy a terminar siendo engañado por mis pasiones. Por lo tanto, no quiero pasar por alto que nosotros podemos ser engañados. Como el joven rico pensó que estaba bien con Dios, porque había cumplido de manera moral todos los mandamientos. Pero su corazón y su inclinación de su corazón era una fachada que él había cumplido los mandamientos. Su corazón y su inclinación era avaricia por lo que tenía. ¿Cuántos de nosotros estamos engañados hoy porque pensamos que no somos tan malvados y perversos como realmente somos? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo un engaño, algo ficticio, que de apariencia pareciera ser noble, de apariencia pareciera ser una persona piadosa, pero su corazón está lleno de maldad y engaño porque no ha querido mortificar el pecado en su vida? Ha querido seguir alimentando el monstruo en su corazón. Eso es insensatez. Ninguno de ustedes alimentaría un monstruo sabiendo que ese monstruo, cuando tenga tanta fuerza y capacidad, va a devorarte. Eso es una locura, ¿no? Querer alimentar el monstruo que hay en nuestros corazones, y el pecado es ese monstruo que se quiere alimentar de las pasiones de nuestros corazones. Y cuando nosotros no hacemos caso a hacer morir el pecado de nuestras vidas, nosotros estamos alimentando este animal. Pronto vas a tener fuerza suficiente para devorarte. Y el engaño va a ser tan grande que vas a pensar aún que estás haciendo lo correcto. Entonces, querida iglesia, no asuma que usted no necesita ser quebrantado por la palabra de Dios. No asuma que usted está viviendo una plenitud. Mejor es venir y correr a la palabra de Dios y que la palabra de Dios enseñe, te instruya y moldee tu corazón. La palabra de Dios va a mostrarte el error en el que estás caminando. La palabra de Dios va a mostrarte el pecado en el que estás viviendo. Si no estás caminando en integridad de leer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios, te estás engañando. Estás viviendo una vida moral, estás viviendo una vida que no tiene razón de ser. Santiago 1:14 al 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene? De ustedes mismos. La tentación no es pecado, ¿ok? La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, el pecado está ahí queriendo arrastrarnos en contra de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ya no tenemos la venda en nuestros ojos, podemos ver cuál es el camino que necesitamos seguir, ir en pos de Dios, eso es una vida piadosa. Pero el pecado, dice, los propios deseos de nuestro propio corazón está impidiendo que vivamos en pos de Dios. Nos seducen, nos arrastran, nos engañan, nos agarran y nos arrastran en contra de la voluntad de Dios. Entonces, significa que mortificar la carne debería ser la prioridad de cada creyente cada día. No solo un mandamiento para hacerlo un día, pero hacerlo toda nuestra vida. Dice el versículo 15 de Santiago 1, de esos deseos, dice, de esos deseos nace ¿qué? Los actos pecaminosos. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. A uno ha dado a luz, y cuando da a luz el pecado. Somos peligrosos. Más de lo que nosotros pensamos que somos. Hay tanto engaño y mentira en nuestros corazones que mientras no pasamos en la palabra de Dios, anhelando que Dios dirija nuestros pasos, anhelando que Dios le dé forma a nuestros pensamientos, nosotros estamos convirtiéndonos en una bomba de tiempo. pronto tu engaño y tu maldad y tu corazón y tu propio pecado va a infestar a los demás. Pronto tu malicia va a dañar a los demás. Y no solo la tuya, pero también la mía. Mis engaños, mis mentiras, aún mis deseos, si no tengo el coraje, el carácter por poder divino, eso dice segunda de Pedro capítulo 1, mediante poder divino, si no estoy sometiendo mi carne a la voluntad de Dios, pronto vamos a estar muriendo y matándonos a nosotros mismos por los deseos internos de nuestro corazón. Por lo tanto, mi querida iglesia, es ser diligente en mortificar el pecado en tu vida. Jonathan Edwards dijo: tengo tanto que hacer en mi propio corazón que no estoy pensando en los demás, en el sentido de estar juzgando los pecados de los demás. Yo tengo tanto que hablar a mi corazón, tanto que eliminar de mí, tanta maldad, tanto pecado, tanta corrupción en mi corazón, que no estoy pensando en los demás, en el sentido de juzgar. Él es más pecador que yo, él es más perverso que yo. Yo tengo mucho que hacer en mi corazón para eliminar el pecado en mi corazón. Obviamente, los versículos del 1 al 4 nos enseñan que tú en tu propia capacidad y fuerza no puedes hacerlo. Porque el versículo 1 de Colosenses 3 dice: ya han sido ¿qué? Resucitados a una nueva vida. Se requiere el poder divino y la obra del Espíritu Santo en tu corazón para poder mortificar el pecado. Esto significa que solo los creyentes que han nacido de nuevo, que han sido resucitados y regenerados en Cristo y tienen una unión con Cristo, van a poder mortificar el pecado. Si no, te vuelves un moralista, legalista, pensando que tus propias reglas van a parar el pecado en ti. Lo único que hace el moralismo es poner el alto a un pecado, pero escoges ¿qué? Otro pecado. Pero lo que Cristo dice es: pones un alto al pecado y matas el pecado. Y esa es una lucha de a diario en nuestra vida hasta que Cristo vuelva o Cristo nos llame a su presencia. Sé diligente en mortificar el pecado en ti. El segundo verso dice, versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Si tú no estás abrazado por la suficiencia de Cristo, jamás vas a poder mortificar el pecado en tu vida. Si tú no estás anhelando cada día de tu vida amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y es el deseo profundo de tu corazón, no vas a poder mortificar el pecado en tu vida, porque no vas a saber distinguir qué es lo que ama a Dios y qué es lo que ama el mundo. Porque no estás poniendo tu atención, como lo leímos la semana pasada, pon tu mirada, descansa en Cristo, aférrate a Cristo. Por lo tanto, requiere del poder divino en tu vida para poder mortificar el pecado. Yo les podría decir, vayan y mortifiquen el pecado, pero lo que va a producir la mortificación del pecado sin el poder divino de Dios es más pecado en ustedes. Y no menos pecado. ¿Qué significa? Que para ser diligente en la mortificación del pecado, yo tengo que hacerme un examen a mi corazón. ¿Yo realmente soy creyente? ¿Yo realmente he nacido de nuevo, una nueva vida? ¿Por qué sigo en dependencia de pecados que son absurdos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente he sido comprado con la sangre de Cristo? ¿Estoy descansando en la suficiencia de Cristo? ¿He sido resucitado con Cristo? ¿He sido levantado con Cristo? ¿Por qué entonces sigo caminando y corriendo hacia el pecado? Hazte un examen a tu corazón. Si realmente estás caminando en la verdad de Dios. Porque el verdadero creyente va a pecar, pero no va a vivir en dependencia del pecado. Va a tener un anhelo profundo en su corazón para matar ese pecado. Así que, mi querido hermano, la diligencia, el deseo profundo en tu corazón tiene que ser regresar a Cristo. ¿Cuántos pecados puedes decir que cometiste esta semana que se han convertido en un patrón en tu vida? Mi deseo no es que vayas y hagas la lista y decir, ya no voy a hacer esto, voy a sustituir esto con otra cosa más piadosa, como leer la Biblia. Mi deseo es que tú puedas venir de rodillas a Dios, confesar tu pecado y orar frío, y orar con un corazón firme y preguntarte, Señor, yo soy tu hijo. Estoy realmente, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura. ¿Por qué no estoy siguiéndote como debería de hacerlo? No estoy diciendo que hay razón para dudar de la suficiencia de la salvación, pero estoy diciendo que tienes que ser recto ante los ojos de Dios y preguntar, ¿por qué no estoy haciendo morir las cosas pecaminosas en mi corazón? Posiblemente eres un cristiano, pero eres un cristiano que no está poniendo el enfoque en el lugar correcto, que no está viniendo cada día a mortificar la carne por medio de la palabra de Dios, dependiendo del poder divino. ¿El Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida? Por supuesto que sí, pero el Espíritu Santo no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. ¿Entiendes? Es una decisión de carácter, es una decisión de corazón, de amar a Dios sobre todas las cosas, no es una decisión emocional. La verdad de Dios ha iluminado tu corazón con la suficiente fuerza para que tú puedas tomar la decisión de ir en pos de Dios. Sé diligente a mortificar el pecado en tu vida. Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. O sea, ese morir a tu viejo yo. Como Juan 3:30 dijo, que Cristo crezca, que yo desaparezca. Tienes que eliminar la manera egoísta, abandonar la manera egoísta de vivir. Y dice algo impresionante, toma tu cruz. Para el contexto, cuando Jesús dice esto a las personas que lo están siguiendo, la cruz es un instrumento de mortificación. Él está diciendo, mortifica tu vida. Si quieres ser mi seguidor, vas a tener que mortificar. Pero ¿cuántas veces dice Jesús que tiene que pasar? Cada día. La mortificación no solo ocurre hoy, cuando estamos convencidos por el Espíritu Santo que hemos pecado en contra de Dios y que queremos abandonar esos pecados, pero mañana hay un anhelo más grande y más profundo por glorificar a Dios con nuestra vida. Por lo tanto, queremos mortificar los deseos pecaminosos en nuestros corazones, pero sustituyendo la palabra de Dios, la promesa de Dios, aferrándonos a las promesas de Dios y no siguiendo las promesas de este mundo. Amén. Si alguno quiere ser mi seguidor, el Evangelio es así de simple. Si quieres ser el seguidor de Cristo Jesús con todo tu corazón, uno, abandona tu manera egoísta de vivir. Deja de pensar en las cosas momentáneas de este mundo. Deja de pensar en tus propias emociones y toma coraje y convicción de seguir a Cristo con toda tu fuerza y con todo tu ser. Toma tu cruz. Una vez más, era un instrumento de mortificación. ¿Por qué le dijo esto a este contexto? ¿Por qué no dice y por qué sigue plasmado en la palabra de Dios para nosotros? Porque es el mismo consejo que le dijo a ellos, se lo dice a ustedes y me lo dice a mí. Si ustedes quieren ser seguidores de Cristo, dice, ustedes van a negar y abandonar su manera egoísta de vivir, van a tomar la cruz y seguir a Cristo a diario. Eso es mortificar la carne en su vida. El problema real está en nosotros, no fuera de nosotros. Nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos a la carne, al pecado, a Satanás, pero nos enfrentamos a nosotros mismos. ¿Cuál es el mayor peligro de la iglesia? Nosotros mismos. ¿Cuál es el mayor peligro de nosotros? Nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestro engaño, nuestra mentira. Los hombres más piadosos en la palabra de Dios no eran los que tenían menos luchas. No caigan en el engaño de decir, yo no puedo ser como estos hombres de Dios que Dios levantó, el mismo Espíritu Santo que moró en el corazón de la iglesia primitiva, es el mismo Espíritu Santo que mora en tu corazón. El mismo Dios que levantó a Moisés, que preservó a Noé, a Lot, es el mismo Dios que te ha llamado a ti. Entonces es un engaño decir que no soy como ellos porque Dios tuvo más gracia sobre ellos. Sigue siendo el mismo Dios poderoso que no cambia, es inmutable. Y tienes el mismo Espíritu Santo que es Dios en tu corazón. Entonces no sigas creyendo las mentiras que los hombres más piadosos en la palabra de Dios fueron los que tuvieron menos luchas o tentaciones o pecados, sino fueron aquellos que con diligencia lucharon en contra del pecado en ellos mismos. Batalla con vehemencia tus pecados. Lucha con coraje tus pecados. Reconoce tu condición cuando reconoces tu condición pecaminosa, reconoces la santidad de Dios, no te puedes quedar inamovible, tienes que reaccionar. Ir en pos de la santidad de Dios y caminando en la santidad de Dios te hace ver tu condición real de pecado. Ningún creyente real, al ver su condición, va a quedar inamovible. Va a actuar y va a matar y va a asesinar el pecado dentro de él. Tú no puedes matar el pecado a menos que hayas muerto al pecado. ¿Y cómo sucede eso? Como lo hemos venido estudiando a lo largo de estos textos. Cristo morando en tu corazón, haciéndote morir y resucitándote con él en tu propia fuerza y capacidad, tú no puedes matar el pecado. Por eso se requiere poder divino. El pecado es un monstruo. Por eso tienes que matarlo de raíz. ¿Cuáles son las raíces de los pecados en tu vida hoy? ¿Cuáles son esos pecados que no has querido abandonar? Pero ¿cuál es la fuente que alimenta estos pecados? ¿Cuál es la raíz que tiene sostenido estos pecados? Que tiene estos pecados arraizados en tu corazón. Tienes que ir, tomar coraje y sacar la raíz. Y es fácil entenderlo esto cuando los que tienen gramas en sus casas. Hay grama, ustedes ven la grama y también de repente aparece maleza. Ustedes no solo arrancan la maleza superficialmente, porque el zacate va a quedar ahí. Ustedes tienen que venir, ensuciarse las manos y sacar el zacate, la maleza, desde su raíz. Si no, va a seguir saliendo cada vez que tiene que salir. Entonces, ¿cuál es la fuente que alimenta tu pecado? ¿Cuál es la fuente que le está dando fuerza a tu pecado? ¿Por qué sigue alimentando el monstruo? John Owen dijo, y ustedes saben esta frase mejor que nadie en esta iglesia, la han escuchado muchas veces, mata al pecado o el pecado te matará a ti. ¿Qué hacemos cuando nosotros no estamos eliminando la raíz del pecado de nuestra vida? Estamos alimentándolo. El texto en el griego, hagan morir, es una sola palabra, que hace referencia a mortificar el pecado. Que lo que significa es lucha constantemente, consistentemente, diligentemente, ferozmente. No le des tregua al pecado, no le des cabida al pecado, o el pecado hará lo que quiera contigo. Yo les quiero decir esto, dejar que el pecado haga lo que quiera con usted se convierte en un acto de blasfemia en contra de Dios. Porque si hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que Dios nos ha tomado del mundo de las tinieblas, un mundo vacío, muerto espiritualmente y nos ha dado vida, nos ha hecho su hijo, nos ha dado una nueva naturaleza. El hecho de querer caminar de nuevo hacia la oscuridad se vuelve el acto de rebelión más grande del hombre y la blasfemia más grande. ¿Por qué queremos seguir viviendo en oscuridad? Porque no queremos mortificar la carne. Le quiero dar algunos ejemplos. ¿Qué pasó con Moisés? Un hombre que estaba disfrutando y disfrutaba de la presencia de Dios. ¿Amén? Era un hombre que caminaba y estaba en la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando no mortificó el pecado en su vida? Golpeó la roca con ira y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Noé, un hombre que predicó, dice Hebreos que era un predicador de justicia. Un hombre que estaba amando a Dios con todo su corazón y su ser. Que Dios escogió a Noé para poder predicar al pueblo corrupto y pagano para que pudiera salvarse. Construyó un arca cuando ni siquiera llovía. ¿Qué pasó cuando Noé llegó a tierra? Se emborrachó. Y hasta hoy en día hay una vergüenza por el acto de Noé. ¿Por qué? Por no mortificar la carne. Lot predicaba a Sodoma y Gomorra. Y era un estandarte de luz y de justicia. Dios preservó la vida de Lot y sus hijas. Salió huyendo del pecado. Pero después, ¿qué pasó? Cometió incesto. ¿Por qué? Por no mortificar el pecado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que caminaba en integridad con Dios. Cuando dice la palabra de Dios, cuando los reyes tenían que salir a la guerra, él se quedó en su casa, en su palacio, y empezó a caminar en los pasillos del palacio, y vio a una mujer, codició a la mujer, adulteró con una mujer y asesinó al esposo. Un hombre que era conforme al corazón de Dios termina asesinando a un hombre. Y nosotros pensamos que nuestro pecado no es tan grave. Y nosotros pensamos que no tenemos peligro, que no hay peligro con nosotros. Nosotros podemos controlarlo y mantenerlo. Pedro le dijo a Jesús, jamás te voy a negar. ¿Cuántas veces lo hizo? Tres veces. El problema es el pecado, o el problema es que no estamos obedeciendo, no estamos mortificando el pecado en nuestras vidas. Ciertos hombres de Dios que aparecen en Hebreos capítulo 11 como hombres de Dios, pecaron como pecaron. ¿Qué te hace pensar a ti que tú no lo vas a hacer? Eso significa que estamos siendo ignorantes con el poder del pecado, con el peligro del pecado, y que no estamos siendo diligentes en mortificar la carne. Por lo tanto, sé rápido y sensible para escuchar la voz de Dios y obedecerla. Sé rápido para escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Nos encanta escuchar que somos amados. ¿Amén? A mí me encanta que me digan, eres amado. Y me encanta que la iglesia diga eso, eres amado, porque es una realidad que tenemos que escuchar cuando el mundo nos dice que no valemos por lo que somos, que necesitamos ir a un psicólogo que nos levante el ánimo. Dios nos dice, eres amado, porque yo no necesito amar que tu capacidad, tu suficiencia. Yo amo lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para redimirte y salvarte. A ti eres amado. Y como creyentes empezamos a sentirnos cómodos con esta palabra. Pero quiero decirle a aquellos que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, que son creyentes reales, ¿Dios puede decir que se siente amado por ti? ¿Sí o no? Dios puede decir, siento el amor de mi pueblo. Queremos escuchar, eres amado, eres confirmado, eres adoptado, has sido bendecido con toda clase de bendición en los lugares especiales, celestiales. Has sido adoptado para la familia de Dios. Pero Dios puede decir, siento el amor real de esta iglesia y de este pueblo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque dice, el que obedece mis palabras es realmente quien me ama. Una vez más, seguir a Cristo lleva mucho sacrificio y dolor. No seguirlo es la peor tontería que puede cometer el hombre. Seguirlo tiene un costo. No seguirlo tiene un costo mayor. Obedecer a Dios tiene promesas y beneficios. No seguirlo tiene consecuencias eternas. No obedecer la palabra de Dios tiene consecuencias eternas. Por lo tanto, ser rápido y sensible. ¿Qué hace que un hombre sea sensible? Y no estoy hablando de ser femenino, ¿ok? Olvídense de eso. Estoy hablando de un hombre sensible, un hombre que escucha la voz de Dios. Un hombre que se arrodilla y pide perdón por sus pecados. Un hombre que está listo y rápido para correr a la cruz. Una mujer que no está pensando en su vanidad, en su moda, en su pelo, en lo que lleva puesto, sino está pensando en su corazón. Para amar a Dios con toda su fuerza y con todo su ser, ser rápido y sensible de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué más? No solo escucharla, pero obedecerla. El hecho de no querer mortificar los pecados es porque queremos seguir obedeciendo nuestras emociones, porque queremos seguir obedeciendo nuestras pasiones, porque pensamos que nuestras decisiones son más importantes que lo que Dios tiene para nosotros. Efesios 15 dice así, tengan cuidado cómo viven. Perdón, Efesios 5, versículo 15 hasta el 20. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Escuchen, eso, entender lo que Dios quiere que hagan, una vez más, es escuchar la voz de Dios y ser sensible a la voz de Dios. También es ser sumiso a la voz de Dios. Muchas veces nosotros vamos a decir, no quiero hacer eso, Señor. No quiero caminar por fe, no quiero actuar por fe, no quiero matar ese pecado. pero es sumisión a Dios completa. Versículo 18 del capítulo 5 de Efesios dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Por qué está hablando sobre una vida en santidad, una vida en sabiduría, de tener diligencia de cómo vivimos estos días, y de repente dice no se emborrachen? Lo que quiere decirnos básicamente es que no dejen que algo más controle tu corazón. ¿Se recuerdan? En Colosenses 3 dice que hay idolatría porque hay cosas que amamos del mundo. Después de mencionar todos los textos, pues la persona es avara, idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Está hablando, la idolatría es el control de un ídolo sobre tu corazón. Y él dice ahí, no dejen, voy a hacerlo de manera más literal, no dejen que algo más controle tu corazón. Él usa el vino, porque ustedes están conscientes que la gente dice, ay, déjalo porque anda borracho. Si han escuchado esa frase, no le hagas caso, es que anda tomado. ¿Por qué? Porque él no está actuando en su sano juicio. Él está siendo controlado. ¿Por qué? ¿Qué lo controla? El alcohol. Entonces dice, no deje que algo más controle tu vida. En este caso él está usando el vino. Por eso le arruinará la vida, porque eso le arruinará la vida. En cambio, dice que sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es que Cristo controla tu corazón completamente. No el 99.9%, el 100% de tu corazón. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Que Cristo controla por medio del Espíritu Santo tu vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y después, ¿qué produce? En vez de, si estamos permitiendo que el pecado controle nuestro corazón, produce multitud de pecados que leímos, pero dice que cuando el Espíritu Santo controla nuestro corazón y nuestro corazón es ir en pos de Dios, como Romanos 8:5 dice, los que están guiados por el mundo siguen el mundo, pero los que están guiados por el Espíritu Santo piensan cosas que agradan al Espíritu Santo. Versículo 19, y cantan salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y que dan gracias por todo a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos dando frutos que no glorifican a Dios, es porque Dios no está controlando tu vida, porque no estás mortificando el pecado y porque estás siendo negligente de permitir el pecado en tu vida. Para finalizar, ¿qué pecados en tu vida no quieres mortificar? Ahora sí, vas a hacer la lista. No pensando en tu poder y en tu gloria y tu capacidad de matar el pecado, pero pensar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para darte redención, no es necesario regresar a la basura. ¿Qué pecados en tu vida no quieres matar? ¿Qué pecados en tu vida no quieres mortificar? Quiero que pienses durante este tiempo, ¿qué pecados no quieres mortificar? Escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios 9:27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga ¿qué? Lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otro, yo mismo quede descalificado. ¿Están escuchando a Pablo de otra manera decir, disciplina tu cuerpo, mortifica la carne, mortifica tu cuerpo, para que tu cuerpo haga, para que tu vida haga, para que tu corazón siga, para que tu mente piense en las cosas que tiene que pensar, en las cosas que debe hacer? De lo contrario, está la advertencia y el peligro, vas a terminar dañándote a ti mismo y dañando a los demás. Discipline su cuerpo, iglesia, para vivir una vida en rectitud y piedad a Dios. Mortifique la carne para la gloria de su nombre. No lo haga como un acto simplemente moral, pero hágalo como un acto de redención, de adoración a aquel que ha dado su vida para darte vida nueva a ti. Es imposible mortificar el pecado en nosotros si no hemos nacido de nuevo. Lo que vas a estar haciendo es dañando más tu corazón, porque va a producir más pecado en tu corazón. Disciplina tu cuerpo Disciplina tu mente. Mortifica el pecado en ti. Mata a ese monstruo antes que ese monstruo te mate a ti. Es una carrera de tiempo. Si sigues alimentando ese pecado va a consumirte y matarte. ¿Entiendes el peligro? Yo creo que ninguno de ustedes, porque los ejemplos de la Biblia son claros, ninguno de ustedes quiere pasar la vergüenza que pudo haber pasado David en su pecado. Pero está ahí para que sea testimonio para nosotros. Para que sea testimonio para vivir una vida para la gloria de Dios. Somos pecadores y vamos a pecar. Pero eso no es una excusa para no mortificar el pecado. Es que yo soy pecador. Voy a pecar. Es la excusa más grande que el hombre puede tener en su corazón. No, somos hijos de Dios. Vamos a pecar, pero vamos a caminar en santidad, aunque tenga que morir en el intento. ¿Sí? Quiero pedirte orar en este tiempo y que Dios ponga los pecados en tu corazón. No solo odies el pecado, pero odia lo que produce pecado en tu vida. Señor, quiero pedirte en este tiempo para que tú reveles, Señor, pecados a nuestros corazones, Señor. Ya sea algún pecado que nosotros pensamos que no es tan grave, Señor. O pecados que pensamos que nosotros podemos controlar o manejar o mejorar, Señor. Yo le suplico, mi Señor, que usted revele por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida en qué áreas de nuestra vida no estamos caminando en santidad, integridad, y no te estamos amando a ti con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, Señor. Pero danos el coraje, Señor, la convicción por medio del poder divino para correr y matar el pecado de su raíz, Señor. Y danos la fuerza necesaria cada día para levantarnos con el ánimo de glorificar, exaltar tu nombre. Y recordar, Señor, que debo mortificar la carne, el pecado, los pensamientos, los motivos, los deseos más profundos en nuestros corazones, Señor. El problema no es fuera del mundo. La guerra más grande se libra en el corazón del hombre. Señor, tú nos has dado poder divino para vencer al pecado. Señor, ayúdanos a matarlo. No simplemente a negarlo o querer simplemente quitarlo, Señor, pero matarlo, eliminarlo de nuestros corazones. Señor, que nuestros corazones sean para amarte a ti con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Dios, que no seamos ignorantes del peligro, Señor, del pecado. Eso no nos va a dar temor, Señor, cuando estamos entendiendo que necesitamos correr a tus brazos cada día en nuestra vida. Eso nos hace más dependientes, reconocer que somos pecadores y hay pecado en nuestros corazones, y si no estamos siendo diligentes en mortificar el pecado y obedientes a ir y correr y mortificarlo, Señor, eso no nos hace débiles, eso nos hace ser sabios de correr a la cruz por fuerza, amparándonos y descansando en tu misericordia. Dios, hoy, Señor, tú nos pides hacer esto hoy, no mañana, Señor. Cada pecado que tú has revelado en nuestros corazones, hoy, Señor, hoy vamos a matarlo, Señor. Por obediencia, Señor, a ti. Como un acto de agradecimiento por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para nosotros. Como un acto de adoración y devoción por lo que tú has dado a nosotros. Por tus promesas, por quien soy en ti, Señor. Pero hoy, Señor, decido en tu poder matar la fuente y el pecado para la gloria de tu nombre y tener un corazón más lleno de ti y no de pecado y del mundo, ya sean emociones, ya sean mentiras, ya sean cultura, pero hoy, Señor, para que tú seas quien gobierne mi corazón completamente y 100% de él. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Amén.